Las aventuras de Don Quijote, de Miguel de Cervantes. En un rincón del pequeño país de La Mancha, vivía un señor flaco, alto y cincuentón. Algunos dicen que se llamaba Quijada, otros dicen que se llamaba Quesada, otros dicen que ni de una ni de otra manera. Pero ese detalle no importa demasiado. Lo que sí importa es saber que este señor no se preocupaba de casi nada. Ni de su campo, ni de su casa, ni de su ama de casa, ni de su sobrino, ni de su amigo el cura. Lo único que le interesaban eran sus libros, grandes y chiquitos, gordos o flaquitos. Los libros, y solo los libros, ocupaban todos sus días y todas sus noches. Pero sus libros eran muy especiales, eran libros de caballería. Lo cual quiere decir que en sus páginas vivían las hadas, los magos, algunos sabios, jarabes milagrosos, encantamientos, gigantes, los malos y los buenos. Los buenos eran, por supuesto y casi siempre, los caballeros andantes. Los caballeros andantes. Esos señores guerreros que iban siempre a caballo por todas partes, metiéndose en líos y más líos. Esos señores que no salían fuera de casa si no llevaban puesta su complicadísima armadura y su pesado casco con visera. Y si no llevaban en una mano el escudo y en la otra la lanza. Esos señores que andaban de torneo en torneo y de duelo en duelo. Esos señores que estaban siempre entre hadas y magos y que llevaban en los bolsillos pomaditas mágicas y filtros de amor. Y tanto le encantó a aquel señor Quesada o Quijada o como se llamara, el mundo de los libros de caballería, que terminó por soñar despierto. Soñaba con armaduras importadas y con cascos espantamoscas. Y veía magia, aventuras y caballeros andantes hasta en la sopa. De esta manera empezó a hacer disparates de los más divertidos. Empezó a creer que él también era un caballero andante, como el más andante y más caballero de todos los caballeros andantes. Empezó a vestirse como un caballero, o mejor, casi como un caballero, porque su armadura y escudo eran de cartón. Sus armas eran las de su tatarabuelo. La dulce dama a quien iba a ayudar como si fuese su novia era una aldeana vecina a quien le dio el nombre de Dulcinea del Toboso. Nombre que sonaba muy bien. Empezó a llamarse él mismo Don Quijote de la Mancha. Otros lo llamaban después el Caballero de la Triste Figura. Y a su caballo, que era más flaco que un palo de escoba, lo llamó Rocinante. Empezó su iniciación como caballero quedándose toda la noche, con los ojos como medialunas, vigilando sus armas. Y tomó todas estas cosas muy en serio. Todo el mundo me necesita, murmuraba mientras cepillaba la cola del recién bautizado Rocinante. La incomparable Dulcinea del Toboso me pide que ayude a los pobres, que saque a gigantes, que gane torneos. Y así, entre tanto armar y desarmar, recitar y murmurar, llegó el día en que pensó que lo único que le faltaba era el escudero. Fue a casa de un vecino suyo, labrador, y le dijo: amigo Sancho Panza, te vengo a honrar con un ofrecimiento. ¿Quieres ser mi escudero? Por supuesto, su señoría, contestó Sancho, aunque no había entendido nada. Será un gran honor para ti, le aseguró Don Quijote. Acompañarás a un importantísimo caballero, que soy yo, y recibirás como premio una isla para que la gobiernes tú solito. A Sancho Panza esto último le pareció fantástico. ¿Ser gobernador y su querida mujer gobernadora? Ni en sueños se le había ocurrido nada tan maravilloso. Corrió a preparar su burro y a llenar sus alforjas con mucha comida, porque tenía una gran panza que rellenar. Al día siguiente, al sol, de la sorpresa, se le cortó su primer bostezo. No podía creer lo que veía. Un señor tan alto y tan flaco, y otro tan rechoncho y gordinflón. Un caballo tan flaco y un borrico tan resignado. En una palabra, dos locos de atar. Que se alejaban poquito a poquito de la aldea. ¿A dónde vas, Don Quijote? Le cantó un pajarito preguntón que ya lo había visto varias veces, pero nunca con unos ropajes tan raros y con aquella lanza tan larga que casi le hacía perder el equilibrio. ¿A dónde vas, Sancho Panza? Le preguntó una lagartija al buen campesino. Pero ni uno ni otro podían contestar. Sancho porque ya estaba pensando en la siesta que se iba a pegar después de comer. Y Don Quijote porque estaba pensando en su señora Dulcinea, a quien abandonaba para buscar aventuras quién sabía dónde y a qué distancia. Pero las aventuras tardaban en aparecer y ya habían caminado casi todo el día. Entonces preguntó Sancho, que ya no daba más.
Pues no nos vamos a tomar un descansito. ¡Mira, Sancho! Gritó Don Quijote regocijado. 40 gigantes me amenazan agitando los brazos.
Y sin pensarlo dos veces, se lanzó al galope, en dirección a los molinos. Sancho se pegó tal susto que casi se cae de su burro. Pero enseguida se le pasó el miedo. No porque fuera valiente,
sino porque no vio ni un solo gigante a su alrededor. Solo vio los molinos de vientos. Y la verdad es que parecían gigantes. Pero ya era demasiado tarde para advertir a Don Quijote,
porque este ya se había estrellado contra las furiosas aspas de los molinos y con honor y todo había volado por el aire. Rocinante se dio un porrazo formidable.
La lanza quedó rota en un millón de astillas. Tan duro estaba Sancho sobre su cabalgadura que le costó bastante bajar de ella y correr a socorrer a su señor como correspondía a un escudero correcto.
Ya me parecía que no eran gigantes, sino molinos de viento comunes y silvestres, señor Don Quijote. Ahora sí que está usted hecho una triste figura.
¡Ay, qué ciego eres, Sancho! Pudo decir entre hipos Don Quijote. Eran gigantes, y muy gigantes. Solo que ese envidioso y entrometido del sabio Frestón los convirtió en molinos para quitarme la gloria de derrotarlos.
¿El sabio Frestón? ¡El sabio Frestón, Sancho! ¡El sabio Frestón! Es mi peor enemigo, y por culpa suya, ahora estoy sin lanza, sin gigantes prisioneros y con el honor por el aire.
Así, pues, Don Quijote con los huesos molidos y Sancho con el corazón todo apenado subieron de nuevo a sus respectivas cabalgaduras y partieron al pasito.
Aquella noche, mientras Sancho dormía y soñaba con la isla que iba a gobernar, Don Quijote se hacía una nueva lanza con una rama seca y fuerte,
al mismo tiempo que pensaba en Dulcinea y en la carta que le iba a mandar con su fiel escudero.
Y al fin se durmió, pensando que realmente al día siguiente iba a ser portentoso. Tal vez al otro día salvaría a alguna princesa de la muerte, algún pajarito de un gato.
Y tal vez conquistaría una isla para su escudero Sancho Panza.